a prepararse, que comienza La Corrobra.
Velequí La Corrobra. Ondi Canal Extremadura, Radio Palra Extremeño.
Cuando eu tiña 6 anos, vi unha vez un debuxo moito ben feito nun libro sobre a selva virgen que se chamaba Historias Vividas. Representaba unha cobra que engolía unha fera. Cá temos a copia do debuxo. Dixe no libro: as boas engolen a presa entera sem a mastigar. Depois, ya na se poden mexer e dormen durante os 6 meses da digestão. Antão, reflexionei muito sobre as aventuras da selva e, por a miña conta, consegui trazar com un lápis de cor o meu primeiro debuxo. O meu debuxo número 1 era assim. Mostrei a miña obra mestra às pessoas maiores e perguntei-lhes se o meu debuxo lhes metia medo. Bien llegados a La Corrobra, onde Canal Extremadura Radio tamén fala oliventino. A ver, Dani, yo he hecho lo que he podido, ¿eh?
Claro, es que no tenemos por qué saber lo mismo que tampoco sabemos falar la fala de ni Lagartero, ni Valverde, ni Mañego. A ver, claro.
Es que, claro, cuando estás aquí con todas las lenguas que tenemos entre manos, ¿no? Vienes con el castellano, ¿no? De por cima. Y a luego te pones con el extremeño. Y muas al extremeño. A luego una mijina de oliventino. Que si por aquí afala con las tres variantes, que ya para más inri, ¿no?
Firrereño, casaliño.
Firrereño, casaliño, una mijina. Claro, el portugués que te aprendimos para la escuela oficial de idiomas, ¿no? Y claro, una entremedia de otra, esta palabrina por aquí, este fechi vocálico por aquí, claro, el oliventino, por ejemplo, pues claro, tiene lo del portugués que más o menos pues aprendimos en la escuela oficial de idiomas, pero con todos esos rasgos que tiene propio de como el extremeño, con los fechis en U y en I, que es muy curioso, ¿no? A la final, pues fácil no es. fácil no es. Pero mejor que nos lo cuente el collazo Manuel Sánchez. Manelli para los amigos.
Manelli,
oliventino. En que nació, en que de nacencia catalana. Pero claro, pues me lo va a cuenta. Él se crió entre oliventino, allí en Cataluña, es lo que tiene el migraero, ¿no? Así me lo cuenta él.
Cuando él tenía 6 años, vi una vez un dibujo muy bien feito num libro sobre a selva virgen, que se chamaba Historias Vividas. Representava uma cobra que engolia uma fera. Cá temos a cópia do debuxo. Diziam no livro: as boas engolem a presa inteira sem a mastigar, depois já não se podem mexer e dormem durante os 6 meses da digestão. Assim começa o príncipe pequenino. Bom dia para todos aí em La Corrobra. É pena não poder estar aí com o convite do Juan Pedro. Eu falo de uma vila de Barcelona, que é Barberá del Vallès, onde eu nasci e onde vivia muitos oliventinos, e agora há filhos, netos, etc. Cá ouvia-se nas ruas o nosso português, o português oliventino, e também em Olivença e nas suas aldeias, claro. Acontece que as pessoas oliventinas falavam o seu português dentro e fora de Olivença. Mas também acontece que eles, os que nasceram na década dos anos 40 nas aldeias e na década dos anos 30 na vila, em Olivença, já não ensinaram o português aos seus filhos. E quando os meninos não falam uma língua, dialeto, o que forem, esa lingua o dialecto desaparece. A idea de publicar un libro tentando escrevê-lo em português oliventino é só para deixar alguma testemunha para fazer homenagem às pessoas oliventinas. A obra é universal e já foi traduzida para mais de 600 idiomas e dialetos, mais de 600. A minha escrita está baseada na fala da aldeia de Vila Reale. É por isso que há expressões e palavras que não concordam com as que conhecem os poucos oliventinos que se lembram desta maneira de falar. E a ortografia inventada, porque não existe ortografia oliventina, foi feita primeiro mais portuguesa e depois portuguesa, mas com concessões ao espanhol, pois muitos oliventinos só sabem ler o espanhol e não o português, é por isso. A edição foi feita pela editora Tintenfass, da Alemanha, e ela vende o livro, mas também eu vendo o livro. E já ofereci exemplares a amigos meus. E levei uns poucos, algumas livrarias de cá e de lá. O SEC também tem exemplares. Mas isso não foi feito para ganhar dinheiro, foi para perder dinheiro e para poder fazer o que eu queria fazer. Espero que tenha sido interessante ouvir-me e muitas saudades para todos aí na Corobra e na Extremadura.
Manuel Sánchez, mora de Cío, muito obrigado, Collazo. Não podia estar por teléfono e nos deixava... este mensajino que cuenta una tupa de cosas que darían para Bondú. Pero Dani, ¿dónde se puede mercar este principino, un príncipe piquinino, así se diría en oliventino, y con esas licencias, esas licencias que se ha permitido el amigo Manelli? Con la escribiura, con esa ortografía, que claro, que como no desiste, pues ahí entre portugués y castellano hay esa mezcla.
Claro, pero que tienen que quedar por lo claro, ¿no? Es que al final es casi como que un santo, es como un símbolo. El para revivir una lengua, tiene que estar lo primero, casi que las primeras cosas que se tienen que hacer es que el principino esté en esa lengua, ¿no?
Sí.
Que le petit prince esté en este idioma.
Es verdad.
¿No? Así que es un paso primero, es decir, sabemos también que en Olivenza, en el instituto, también están pidiendo cocina. Y claro, entonces esto es una iniciativa de la editorial Tintenfass de Alemania.
Que
ha dado en esto. Y entonces, pues bueno, pues la distribución la estamos pidiendo como OSTEC, porque Manelli también es Manelli. Uh-huh. También es socio de OSTEC.
Sí.
Entonces, por la red nuestra, por la red de La Corobra, nos contactáis.
Pelay.
Y lo tenemos, ¿no? Porque también sabemos eso.
Hay mucha gente que los colecciona.
Velay. Claro. Así que si seis freaks del principito, es tipo falta de seguro. Así que ya estáis tarando.
Qué bueno. Un príncipe pequeñino. Me lo decía ahora la collaza Sara, que está ahí a los mandos de toda esta cuestión de la radio, y decía, afecha la boca, paparra portugués, afecha la boca, oliventino, más afechaino todavía, ¿no?
Pequeñino.
Pero ahora para Ramos extremeño. Julita de la Cruz Otero, a las buenas, bien llegada la Corrobra.
Buenos días.
Hola. ¿Cómo andamos?
Pues muy bien, estupendamente.
Sí, ¿no? Vamos a ver. Que te echamos el teléfono, para padrar a la mijina contigo, porque sí. Nos ha petado Bondu ese librino, que ya creo que se puede mercar también, ahora nos cuenta. Castúo, sí. Siglo XXI. Ahora nos cuenta de qué hemos padra, que has escribido ahí en ese librino. Pero lo primero de todo, quiero conocer la tu relación con el extremeño, con el castúo. Vamos a ver, ¿cuándo principias tú a sentir la lengua de Extremadura?
Mira, yo desde muy pequeña, porque yo tenía una tata que estaba trabajando en casa, que llegó a casa cuando yo tenía un mes. Y esta señora, porque le digo una señora porque la queremos mucho y la queríamos muchísimo, y estuvo siempre con nosotros, Y ella decía muchas palabras en catú, muchas palabras. Nosotros, nuestros padres nos decían, esto no se dice así, porque claro, teníamos que hablar castellano, y eso como Dios manda. Bueno, claro. Como Dios manda en ese sentido.
Sí.
Y más de personas cultas. Y entonces, pues yo desde ahí ya me sabía muchas cosas y luego ya, además yo cuando estaba estudiando, yo soy maestra, y luego cuando estudié, tenía mi padre una librería maravillosa que repartió a su muerte en 5 lotes mi madre, y yo le dije a mi madre, yo quiero tener el libro de Castú, del Castú, de Chamizo. Y luego, cuando ya he empezado a escribir, porque he empezado a escribir tarde, porque he estado trabajando y tenía que atender a mis hijas y todo, pues entonces ya me he dedicado un poquito a esto. Ajá. Y digo, pues yo voy a empezar a escribir cosas en Castú, porque a mí me encantaba.
Claro.
Y la primera poesía que hice fue unas navidades, hice una nacencia divina. Ahora, y de ahí empezó todo. Ahora voy pues escribiendo cosas que me suceden a lo largo de los días con mis nietos.
Qué curioso, Julita, fíjate, no sé, permíteme la reflexión, que pues a la final lo que ha pasado, ¿no?, aquí en Extremadura, en estas generaciones caberas, que claro que crecemos con esos estereotipos, con esos estigmas, eso no se dice así, hay que aprender castellano, deprendemos a escuela, en el instituto, universidad, deprendemos el castellano, y siempre con el estigma ese de que lo otro es mal hablado, es cateto, es analfabeto, es vulgar, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Cuando ya haces todo tu recorrido profesional, ahora dice, ahora quiero yo escribir en castúo. Qué curioso eso, ¿no? ¿Qué será lo que al final es la lengua de nuestra tierra, ¿eh?
Es verdad, que siempre tiras a tus raíces.
Anda.
Y entonces, pues bueno, entre lo que yo he leído de Chamizo, Gabriel Galán, he instruido en el castúo, del primero que hizo los primeros poemas, que fue un señor que se llamaba Mario Simón Arias Camisón, que era de Santa Cruz de Paniagua, en Cáceres. Y luego, pues digo, porque como dice bien el prólogo José María Pagador, que es el que me ha hecho el prólogo, dice que claro, si gracias sobre todo a estos autores y a los contemporáneos, que no los nombro por no quedarme para atrás, ninguno de ellos, que hay bastante, pues si no se escribe y no está en la literatura, que es la salvadora arca de Noé de los idiomas en peligro.
Claro.
Y el castú ha llegado relativamente vivo a nuestros días, y como lo prueban los hermosos versos que han hecho todos estos escritores.
Mismo eso es lo que acaba de mentar el collazo Dani, de escribir, ¿no? De la literatura, de una ortografía. Volviendo a lo de la tata, a la final este librino, Castúo siglo XXI, no deja de ser un homenaje, ¿no?, a ella.
Pues sí.
¿Quién era la tata? Sí. ¿De dónde era?
Era de Fuente del Maestre.
Ah.
Mi padre estuvo allí de alcalde y se la trajo mi madre. Y ha estado en mi casa casi 40 años, hasta que ya ella entró, era una mujer madura y estuvo en casa, que ella, el primer seguro del hogar, se lo hizo mi padre a ella, aquí en Badajoz.
¿Sabes? Qué bueno.
Y ella tenía su pensión, pero vivía en casa con nosotros y no gastamos un duro. Hasta que ella tenía su huchita para ir para los suyos.
Anda, una buena bucheta que tendría.
Exactamente, una buena bucheta, como ella no tenía.
Qué bueno, Julita. Oye, y claro, Juendu Fontanesa seseaba, ¿no?
Seseaba, sí, señor.
¿Cómo hablaba ella? ¿La puedes imitar un poquito?
Ay, pues... me va a ser difícil, porque me cuesta trabajo.
Escribir...
me cuesta mucho trabajo.
Claro, vamos, que decía eso de tocino y vamos a hacer eso y vamos a decir las cosas bien claras, ¿no? Y esas cositas así, ¿no?
Y castillos, sí.
Claro. Escribir nos cuesta menos, ¿no? Escribir nos cuesta menos porque nos vaga para pensar en antes, ¿no? Pero ya el palral es más enreoso, ¿no? Claro, siempre.
Imitar una
pero qué importante esto que estás pidiendo, ¿no? Esta idea, ¿no?, que transmitís en el libro, lo de Castúo siglo XXI, es decir, porque está muy bien recordar, vela ahí, al Mario Carias Camisón, que hizo un poema en el 1907 a la Virgen a la Virgen de la Montaña de Cáceres, ¿no? Hay un poema ahí que lo hemos nombrado, pero que lo importante es eso, es decir, que está muy bien el recordar a los poetas de para atrás, pero necesitamos contar cosas de Ogaño, necesitamos contar eso, cosas, vivencias de tú con los tus nietos, cosas que están pasando Ogaño en el siglo XXI, porque si nada más que hemos sirve para recordar y para contar cosas de para atrás, pues muy bien la nostalgia, muy bien, qué bonito en aquellos tiempos, pero es que esto es lo que hemos hecho falta, así que ahorita gracias por arrocharte y a seguir escribiendo cosas de eso, las cosas que nos siguen pasando. Que esto, sí, que esto, que lo comentábamos ahí una semana, ¿no? Con lo de, sí, con lo de Mirandés, ¿no? Es eso, es decir, los cantar y diciendo, mismo la gente nueva, pues se pone a cantar cosas de Ogaño, cosas de lo que le pasan de...
Claro, es la forma de traerlo al momento presentero, claro. Julita, ¿y por qué no hemos recitado un poquito? Te sentimos, a ver, ¿qué tienes para ahí? A ver.
Pues yo, mira, tengo del Camalote... Lo que es cosas que van sucediendo aquí en Badajoz.
Como si fuera un periódico, escribió un extremeño, ¿no? Y de la actualidad de Ogaño, vela ahí. Es que es lo que tenemos que hacer, vela ahí.
A los ocupas, a mis nietos.
Principiamos por el Camalote, a ver. Principiamos. A ver qué tiene para ir del Camalote. Qué bueno. Me ha petado. Venga, vamos con ese...
¿Qué es lo que pasa en mi casa? Que la puerta se atasca. ¿Qué es esto? Que estoy harta de meter la llave y la encuentro fechada. ¡Qué tormento! Un rebullo de voces se escucha, chequeninos piando despiertos, lloriqueos para atrás y para adelante de unos maulas que son forasteros. Dos meneos le doy a la puerta, pues la llave nos entra para adentro. ¿Qué ha pasado con la llave de casa? ¿Qué nos abre el primer intento? Y poniendo el oído en la puerta y oyendo los ruidos de dentro, se me escaman, me hayan entrado, manqueado en la calle y en cuero. Señor juez, por favor, se lo pido, por las buenas, si pudiera hacerlo. Me devuelva mi casa y mis cosas, qué trabajo me costó tenerlo. Que la pasma apresa esos cacos, que sudor es trabajo y mi tiempo, me costó ahorrar toda la vida con jornal chequenino y escueto. Para que venga toda esta morralla en vilmades, en reos sin cuentos, sin querer arrear un trabajo, porque tienen todos los sustentos. Más derecho tienen los ocupas que un honrado y tenaz jornalero, que le quitan su casa y sus cosas y se ríen a rabiar los más tuertos. Señor juez, por favor, se lo pido, por las buenas, si pudiera hacerlo, me devuelva mi casa y mis cosas. ¡Qué trabajo me costó tenerlo! Y ahí termina.
Oye, Julita, claro, nos ha recordado, lo sabéis, ¿no? A señor juez, pase usted más para adelante y que entre Into Jesús, ¿no?
No le des ansia, no le des temido.
Del embargo, ahora mismo hemos pasado del embargo de Gabriel y Galán, un ciento de años después, no, al señor juez los ocupa. Del embargo los ocupa.
Que bien deprendido, el envilmao y ahí, chacha, tú estás impuesto, la has echado tiempo ahí para deprenderla. Muy bien.
Sí, Judita, muy bien, muy buen palabrero has gastado, Vamos, está completo. Sí.
¿Quieres que te lea el Camalote?
Hombre, claro, es que quiero el Camalote, a ver qué pasa con el Camalote, es que me peta bundo. Y claro, es que mira, si alguien me dice ahora mismo, tengo aquí un poema sobre los ocupas en castellano, pues bueno, pues de casi que de seguro, pero es que en extremeño es que tiene mucho más interés.
Bueno, espérate que el Camalote...
A no ser que sea para nosotros, ¿no? Claro, pero...
Espérate que el Camalote es el ocupa de Guadiana.
Pero es que ese vocabulario, esas palabrinas que ha gastado Julita con el tema de los ocupas y todo esto, de la propiedad, es traernos, claro, el castúo al siglo XXI, Vale. Qué buena idea, Julita. Venga, vamos con el Camalote.
Vamos con el Camalote.
Venga.
Corre el río retumbando por su cauce, con sus aguas verdecinas y mugrientas, enreó de las hojas de los sauces que esparrama el Camalote sin compuerta. No es el río que dieron nuestros padres, rebosado de juncales y de lechos. Ese río lo tenemos ahogado de un nenúfar extranjero por su lecho. A vosotros que entendéis de tantas cosas, que palráis con los amos de la hacienda, no veréis que el Guadiana se nos muere sin hacerle un remedio que trascienda. A vosotros, los que mandan en los pueblos y que agarran las sartenes por el mango, no se os hunde la cara de vergüenza cuando veis nuestro río, yelmo, exhausto. No hay conciencia de arreglar ni nuestro río, ni acabar la autovía en nuestra tierra, ni traernos un tren que comunique la ciudad con los campos de la ESA. Ya huyeron los que tanto prometían, se olvidaron de proyectos y promesas, camalote ni autovía y sin tren, nos quedaron como siempre nuestras penas.
Chacho. Ole, voy a darle un torteo aquí, a Julita.
Señor juez, ¿dónde el camalote y ya me invito?
Primero para el juez y luego para los políticos. Oye, aquí Julita reparte para todo, ¿eh? Tienes para todo, Julita.
Crítica social, muy bien.
Crítica claro social en sí. Extremeño,
comprometimiento, no nada más que para hablar del chozo, de la esa, sí. de la primavera. Muy bien.
Claro, porque todo eso
si
está muy bien.
Si los poetas no hablan y no dicen las cosas, ¿quién las va a decir? Sí, somos los que tenemos que denunciar las cosas.
Julita, ¿cuántos poemas tienes en el librino?
Bueno, tengo lo menos 20, más.
Lo menos 20.
Mira.
¿Dónde se puede mercar?
Sí, se puede mercar, mira. Estoy en la segunda edición, porque el miércoles pasado lo presenté.
Sí,
agoté la edición. Porque yo había puesto el doble, que me dijeron en la editorial que pusiera el doble de lo que yo normalmente hacía y se vendieron todo. Entonces ahora estoy con la segunda edición y lo voy a poner en la librería Colón y en Sopa de Letras, que está ahí en la Plaza del Pirulo.
Qué bueno. ¿Y qué dicen los tus nietos? ¿Qué les cuentas con todo esto? ¿Ellos deprenden una mijina del castúo o qué?
Sí. Ay, caro, ahora ya no la corrijo tanto como me
corregía. Ah, amiga, de verdad. Sí, todos hemos hecho eso, ¿eh? Yo mismo con mi abuela la corregía, claro, lo sentía de mis padres. Así no se dice, abuela, así no se dice. Y nosotros que hemos creíamos que éramos los mejores por corregir, por palrar mejor que hemos creíamos nosotros.
Entonces no te dicen nada. Abuela, no se entiende nada.
Claro.
No se entiende el libro.
Claro. Y ahora, fíjate, ahora la abuela... Cuentándole a los nietos cómo se tiene que mental esta cuestión.
Mira, tengo este de No me simple, no sé si tenemos tiempo.
No me simple. A ver, Sara, ¿tenemos tiempo?
No, venga.
Arrematamos. ¿Cuánto? 3 minutos y no nos quedan. Venga, dale.
Es cortito.
Dale, Julita.
No me simple se llama.
Venga.
A mi nieto cuando lo voy a recoger al colegio. No me simples, muñequino. No me simples cuando sales de la escuela, porque quieres seguir allí aprendiendo la lectura de los sabios y la ciencia. No me simples, mocosino. No me cojas carrerillas por la acera. Déjame que te coja de la mano y te seque el sudor que te chorrea. Déjame que te ayude con los libros que te pesan 2 arrobas de las buenas y te alivie el peso de tus hombros en después de suar por la carrera. No me simples, sabijondo, chequenino en la edad, no en la sesera, que la llevas más tupías de cocina que los escritos en todas tus libretas. Menesté que rebullas en holgorio, que te endurces la vía muchos días, que las riesas de todos tus compañeros en honduras de canto y alegría. No esparrames las lágrimas al suelo, que ese llanto es más salamería. Tiempo habrá de hierro y quebranto al rumiar tu pan de cada día. Volverás los lunes a la escuela, todos los lunes que te quedan en todavía, para hacerte un hombre de provecho en después de crecer día tras día.
Anda, es que la Julita ha actualizado los poemas también del Miajón de los Castúos de Chamizo, ¿eh?
Si no miente, claro, el título no miente.
El título, claro, es el homenaje a Chamizo, es el homenaje, pero trajío al siglo XXI, ¿eh? Qué bueno, Julita. Hemos apetado a bondo. Vamos a tener que echar más ratino para leyérselo a todos los sentidores de la Corrobra, aquí en la radio. Vale. Qué buen trabajo que has hecho para llevarlo, además, palrando de todo esto, palrando de las cocinas del día a día, de lo que acontece ahora. Claro, por esa abuela que va a recoger a los nietos, ¿no? Claro, es lo que te toca dejar hacer, ¿no?
Ya te llamo de todo. Aparte de escribir y de pintar, yo estoy con mis niños casi a diario, con mis hijas, mi familia, pues la familia para mí es lo más importante.
¿Cuándo te vagas?
Justamente.
Ahí está.
Pues ya te contaremos más cocinas. Muy bien.
Qué bueno, Julita. Ha sido un gusto, que hayas aportado para aquí, para la Corrobra, para contarnos este librino, que es una ilusión muy grande la que hemos hecho, porque la verdad que tiene todo su sentido, fíjate, Dendi, la tata... la fontanesa, sí, hasta los tus nietos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Muy agradecido. Un abrazo, adiós, adiós. Adiós.